Bien, 1 Pedro capítulo 3, y vamos a estar mirando el versículo 1 al 7, vamos a leer eso, y después vamos a hablar de este gran pasaje. Dice así, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, dice: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hemos estado mirando el libro de 1 Pedro. Realmente, si quieren ir al sitio web, pueden ir ahí, pueden escuchar los otros mensajes que ya hemos mirado. Pero hemos estado mirando en el capítulo 2 principalmente, Pedro les habla de que ya eran salvos, ya son salvos. Y eso debe hacer un cambio en nuestras vidas. Y está hablando a las personas, realmente está hablando a personas que están siendo perseguidas, están en persecución por ser creyentes. Muchos perdieron sus familiares, perdieron su hogar y lo hicieron todo realmente porque eran salvos. Y en capítulo 2, versículo 9, le dice: ustedes ya no son como antes, son nuevas criaturas, son salvos. Su vida ha sido transformada, pasaron a ser hijos de Dios. En el versículo 12 les dice: ya que eso pasó, ahora tu vida debe ser un testimonio excelente. Nos dice ahí, manteniendo buena, pero la palabra es excelente en el griego. Debe ser un testimonio excelente para los gentiles, para los que no conocen a Cristo. Y él va a hacer y va a hablar de varias maneras en la cual tu vida debe ser un testimonio. En el versículo 13 del capítulo 2 dice: debes someterte a las autoridades, a las instituciones humanas, dice, al rey y a los gobernadores. Y aprendimos de eso el día que votamos, ¿no es cierto? Tenemos que votar a la persona que más sigue la palabra de Dios, que más libertad nos da para que nosotros podamos seguir predicando la palabra de Dios y creciendo. Ahora, quizás decís, bueno, no hay nadie así. Bueno, votás al que pensás que más cerca está. Pero no importa a quién votás, necesitas someterte, que la palabra es ponerte debajo de su liderazgo. ¿Por qué? Porque Dios los instituyó. Dios los puso en el lugar donde están. Y vos decís, bueno, pero él es re corrupto. Pedro, en este pasaje que miramos, está bajo Nerón. Y puedo garantizarte que no hay ningún gobernador hoy en Argentina que es más perverso, no voy a decir más pecador porque es igual de pecador, pero más perverso que Nerón. Y realmente Pedro dice hay que someterse, y él se sometió hasta la muerte. Pero Pedro nos dice, el ejemplo del creyente debe tener un testimonio excelente, pero también debe tener un testimonio cuando se somete a los gobernadores. En el versículo 18 cambia un poco de rubro, pero dice: a los criados estén sujetos a sus amos. Y está diciendo, en el trabajo donde estás, debes someterte. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en el lugar donde está y tiene un orden que ha instituido. Y vos y yo debemos someternos a nuestros jefes. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No significa que si te dice anda a pecar, vas a pecar. No, obviamente ponemos a Dios en primer lugar. Pero debemos tener un testimonio excelente, aun cuando te trata mal. Aun cuando quizás perdés oportunidades de progreso por ser un creyente. Y Pedro dice, debes sujetarte a tus amos. Ahí hablábamos de esclavitud y todo eso, pueden escucharlo en el internet. Después nos dice, ¿por qué debemos hacer eso? Dice, porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos salvos. Fuimos redimidos para sufrir realmente, para ponernos en esos lugares, para hacer un testimonio a otros. Y nos da el ejemplo del versículo 21 al 25 de lo que Cristo hizo. Él padeció por nosotros, murió por nosotros, y lo hizo, obviamente sin tener pecado, no hizo pecado y sufrió. Lo hizo sin abrir su boca, Lo hizo sin maldecir cuando le maldecían y sufrió y llevó tus pecados y mis pecados sobre él para que nosotros podamos tener vida espiritual. Y Pedro nos dice, tu ejemplo de hasta cuándo debes soportar todas estas cosas es como Cristo, que soportó hasta la muerte realmente. Y él padecía, y una cosa más que vimos es que Cristo le entregaba todo a Dios, dice, le encomendaba las cosas a Dios. Y Dios, obviamente, era el que juzga justamente, él va a mantener cuentas y va a juzgar de acuerdo a lo que hace. Y llegamos acá al capítulo 3 y realmente estamos en la misma idea. Debemos someternos en varias maneras, pero en el capítulo 3 ahora va a hablar de otra cosa que es el matrimonio. Y realmente el matrimonio va a ser enfatizando compartir el evangelio con tu pareja si no conoce a Cristo, pero nosotros podemos aprender muchas cosas de este pasaje para nuestro matrimonio. Si estás acá y no estás casado, no tenés un matrimonio, podés aprender muchas cosas de lo que debes buscar en el matrimonio, porque es importante y porque vas a tener que hacer estas cosas cuando te cases. Entonces busca a la persona que Dios tiene para vos. Y nosotros que estamos casados, hay diferentes cosas que Pedro nos manda acá a hacer, tanto a la mujer como al hombre. Llegamos ahí al capítulo 3 y la primera cosa, y tienen ahí el bosquejo en su boletín, pero el primer punto es instrucciones a las esposas. Y si notas en el boletín, y quizás decís qué machista que era Pedro, ¿no? Hay 6 versículos para las instrucciones de las esposas y uno solo para los hombres. Hombres, no se pongan contentos porque realmente hay muchas cosas que tenemos que hacer en ese versículo. Pero quizás decís qué machista que era, ¿no es cierto? Realmente creo en la cultura en la cual Pedro está escribiendo, era una sociedad más machista. Era una sociedad donde la mujer realmente no valía nada. Ella tenía que atarse a lo que el hombre quería. Ahora imagínense conmigo, si una mujer conoce a Cristo y después vuelve a su esposo que no es salvo, hay un montón de cosas extras que ella necesita saber. ¿Por qué? Porque el esposo realmente la podía matar si quería. Si no le gustaba lo que hizo, la podía matar y no iba a ser juzgado. Entonces Pedro le da más indicación a las mujeres, porque el cambio en la cultura es más grande para la mujer que para el hombre. Si el hombre conocía a Cristo, la mujer se iba a moldar, porque eso es lo que debía hacer en esa cultura. No estoy defendiendo esa cultura, estoy compartiendo lo que es esa cultura. Hay que tener mucho cuidado con este pasaje. Pero igual las verdades que encontramos aquí las podemos aplicar a nosotros. Y la primera instrucción a la esposa que vemos en el versículo 1 es de someterse a sus esposos. Dice, asimismo vosotras. Si asimismo está dando la idea de la misma manera que nos sometemos al gobierno, de la misma manera que nos sometemos al jefe que a veces no te trata bien, de la misma manera que mantenemos un buen testimonio con los que no conocen a Cristo, de esa misma manera, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Someterse a vuestros maridos, la palabra es upotazo, de donde sacamos, es un contexto militar. Y dice, ponete en el orden que Dios instituyó. Esa es la idea que está dando. Mujeres, no nos someten. Cuando hablamos de someterse, no quiere decir que la mujer es inferior, no quiere decir que la mujer es menos inteligente, porque en la mayoría de los casos es más inteligente, ¿no es cierto, hombre? No quiere decir que es inferior en espiritualidad, no quiere decir que no tiene habilidades o que sea inferior en habilidades, no quiere decir que tiene menos carácter. Lo que quiere decir es que Dios instituyó un orden que nosotros vemos en la palabra de Dios y a la cual debemos someternos. De la misma manera que instituyó un gobierno y gente que se somete al gobierno, de la misma manera que instituyó jefes en tu vida y vos te sometés a ellos, es la misma manera que Dios instituyó al hombre y a la mujer. Y la mujer debe someterse a su marido. Eso es lo que la palabra de Dios nos indica. En 1 Corintios capítulo 11 nos dice, Cristo es la cabeza del hombre. Dios es la cabeza de Cristo y el hombre es la cabeza de la mujer. Y ese es el orden que Dios instituyó. También en 1 Timoteo 2, 11 al 14 nos habla de eso. Pero ¿qué es lo que debe hacer? ¿Por qué debe sujetarse? ¿Por qué debe someterse? Esto no está diciendo que el hombre llega a casa y dice, bueno, mujer, cociname, y ella tiene que ir a cocinar, aunque sí debería tener, es bueno cuando cocina mi esposa, porque cuando cocino yo es un desastre, pero viene y lo hace porque te ama, ¿no es cierto? No porque se está sujetando. No está diciendo, sométete a tu esposo machista que hace lo que quiera, sino que está diciendo, él es el que lidera la casa, él es el que Dios puso en ese lugar, vos debes someterte. Debes decir, bueno, Dios lo instituyó. ¿Quiere decir que va a ser perfecto? No, va a ser muy imperfecto. Igual tiene cosas que vamos a ver, pero va a ser muy imperfecto. Y debes someterte al punto hasta que te dice que peques. Una vez que te pide que peques, escucha la palabra de Dios, pero debes someterte a tu esposo. Dice, están sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Versículo 1 dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, creo acá que está hablando del esposo no creyente y la esposa creyente. Y está hablando que la esposa se someta, se sujete, que siga el liderazgo de su esposo, aun cuando no es salvo. Que hay personas hoy que dicen, bueno, si no es salvo, puedes hacer lo que quieras. Y he escuchado eso. No es eso lo que dice la Biblia. Si no es salvo, igual debes someterte, porque es una institución que Dios armó. Y dice, ¿por qué? Para que también los que no creen a la palabra. Está hablando de la palabra de Dios. Realmente los que es una palabra condicional en el griego, que quiere decir, ya que son desobedientes a la palabra. Porque no es si va a ser desobediente, es inconverso. No conoce a Cristo, es desobediente a la palabra. Y Pedro está diciendo acá, también los que no creen a la palabra, los que son desobedientes a la palabra, lo estás haciendo para ellos. ¿Querés ser un ejemplo para ellos? Para que ellos puedan, realmente dice ahí, para que sean ganados, para que sean salvos es la idea, para que conozcan a Cristo sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora nos dice ahí sin palabra, decís, vos no la conocés a mi esposa, ¿sabés cómo habla? La idea ahí de ese pasaje, no estoy hablando de Romina por las dudas que después me den con un palo, pero la idea de ese pasaje, imagínense conmigo, la mujer conoce a Cristo como su Salvador en una cultura machista, en una cultura donde el hombre domina todo y tiene todo el poder sobre lo que sucede. Y la mujer va y quizás le comparte de Cristo, no sé, porque hay muchas casas, era muy secreto el evangelio en ese tiempo, están en persecución. Y quizás la persecución más grande podía venir de tu propio esposo, podía venir de él, le compartías el evangelio, él tenía la autoridad para matarte si no le gustaba. Entonces, Pedro está diciendo acá, no está diciendo no le compartas el evangelio, quizás le compartió el evangelio, quizás le habló de lo que Cristo había hecho en su vida, pero quizás no. Entonces lo que él le está diciendo es, no le compartas el evangelio al punto de que lo molestás o que te cause quizás perdés la vida, aunque debes comunicarle el evangelio, sino que dice, para que sean ganados sin palabra, ¿por qué? Por la conducta de sus esposas. ¿Qué está diciendo? Viví lo que dice, lo que el evangelio hizo en tu vida. Vivílo. Viví como una creyente. Viví como alguien que conoce a Cristo como su Salvador y que su vida ha cambiado y que tu esposo empiece a ver esos cambios en tu vida. Pero hay algunos hoy, y he visto eso, que van y le dicen, mi esposo no quiere saber nada con el Evangelio. Le predico todos los días, le digo, vos sos un pecador inmundo y necesitas a Cristo. Se ríen, pero hay personas, he escuchado eso. ¿Y qué va a hacer el esposo cuando escucha eso y todos los días escucha que es un pecador inmundo? Realmente él está como, no necesito a Cristo, ¿para qué voy a necesitar a Cristo? Y a veces molestan tanto con esas cosas que en vez de llevarle el evangelio para que le escuche, lo alejan más de lo que es el evangelio. Ahora, quiero decir esto, necesitamos compartir el evangelio con los que no conocen a Cristo. Pero llega un momento también que Pedro está diciendo, dice, lo importante es que vivas el evangelio. Que Él vea los cambios en tu vida, que Él vea que vos te sometés a Él, pero que principalmente te sometés a Dios. Que Él vea que tu vida ha cambiado, que Él es importante en tu vida, que vos te sometés a Él, porque eso es lo que Dios indica. Y cuando Él lo vea, dice que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El objetivo es que conozcan a Cristo. Pedro no dice acá, si vivís de esta cierta manera, es obvio que vas a ser salvo. Pero quiero decirte esto. Si no vivís una conducta de acuerdo a la palabra de Dios, no va a ser salvo, probablemente, a menos que Dios lo salve, puede salvarlo, pero es muy difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque ¿para qué va a querer tu Dios si tu vida no ha cambiado nada? Eso es realmente lo que está diciendo Pedro. Sométete a tu esposo, viví ahí con él y sé un ejemplo excelente de lo que es conocer a Cristo como tu Salvador. Versículo 2. La segunda cosa bajo las instrucciones es de tener reverencia, honor. No sé cómo lo puse. ¿Tenés un boletín ahí, Claudia? Porque no tengo uno. Ser respetuoso. Ahí está. Gracias. Gracias. No tengo el boletín acá, entonces. Ser respetuoso. Versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. La idea acá es de tener una conducta realmente pura, una conducta en reverencia realmente hacia Dios, y cuando estás viviendo para el Señor, eso va a surgir, va a llevar a tu matrimonio. Probablemente es muy difícil para la mujer en esta situación vivir para el Señor a veces. ¿Por qué? Porque el esposo mandaba, porque el esposo podía decir y hacer lo que quería y ella no podía decir nada. Y dice, no solamente viví como un testimonio excelente, sino respetalo. Dios lo puso en ese lugar. Y sé una persona pura. He escuchado esto también. Hay personas que dicen, bueno, yo estaba casado y la mujer acepta a Cristo como su Salvador, ¿no? Y conoce a Cristo como su Salvador. Y hay personas, llamados pastores, que le dicen, bueno, no vas a vivir con él, que es un pecador, no entiende. La Biblia dice que no estés en yugo desigual, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Divorciate, déjalo y buscate a un creyente, a una persona cristiana que ama a Dios para que vos puedas glorificar a Dios. Eso no lo encuentro en ningún lado de mi Biblia. No lo dice en ningún lado. Si tenés una Biblia que lo dice, entonces buscate una Biblia verdadera, porque no lo dice. Dios no indica eso en ningún lado. Sino que Él dice, realmente viví para el Señor y respetá a tu esposo. En lo que, o sea, respetalo hasta el punto de que te hace pecar, y ahí ya la palabra de Dios debe tener, o sea, debe ser primero en tu vida. Pero dice esto, dice una conducta casta, pura. Porque hay algunas personas que dicen, bueno, me casé y él no es como los hombres de la iglesia. Él me trata mal, él no le importan las cosas de Dios, y voy a la iglesia y es tan lindo, hay tantos hombres que aman a Dios, qué lindo sería mi vida si me hubiese casado con él. Bueno, no era salvo, ahora sos salvo, pero eso no indica, o sea, eso no cambia la cosa. Vos debes someterte a tu esposo y vivir para él y ser alguien pura, alguien limpia, donde tu esposo no está pensando qué estará haciendo mi esposa, sino que tenés un testimonio excelente y un testimonio que muestra que es respetuosa la mujer. Versículo 3, vemos el próximo, adornarse como si fuera para Dios. Dice ahí, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Y ahora vamos a ver el 4. El versículo 3, realmente, mi hija, hace poco empezó, ay, quiero maquillaje y quiero esto. Quiero un celular también, ¿no? Pero es como, quiero ponerme maquillaje para estar más linda, ¿no? Y yo le digo, no, lo que importa es tu corazón, porque es muy caro los maquillajes, ¿no es cierto? El versículo 3 no está diciendo está mal el maquillaje o está mal los peinados. Realmente está diciendo, eso no debe ser la prioridad de la creyente. Ahora, hay algunas creyentes que necesitan un poco, pero no debe ser la prioridad. No estoy hablando de nadie acá, pero dice que tu ropa, que tu atavío, que tu persona, no sea el externo la preocupación de tu vida. Que eso no sea lo primordial en tu vida. Que no sea peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos de lujo, sino que sea tu corazón, el interno. La preocupación de la esposa que ama al Señor no debe ser cómo es exteriormente, cómo es su vida, cómo la ven. En Isaías, y pueden anotarlo si quieren, pero en Isaías capítulo 3, versículo 18, realmente nos da una indicación de cómo era el atavío, aunque esto era un poco antes, pero cómo era el atavío, dice el versículo 18, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofías, los atavios de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las grasas y los tocados. Y algunas dicen, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No es cierto? Y dice el versículo 24, en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, cenimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Esto iba a pasar más adelante para el pueblo de Israel, no había pasado, pero su prioridad pasó de ser alguien que agradaba a Dios a sus personas. Y Isaías nos marca un montón de cosas realmente de lo que ponía en prioridad. La cultura de hoy, podés ir al puesto de diario de revista y ¿qué es lo principal? Si están flacos, si están flacas, si son lindas, los 50 ahora son los nuevos 40, mirá qué bien que está, ¿no? ¿Y qué es la prioridad? Vas al gimnasio, una de las cosas que más me molesta del gimnasio, que yo voy y me miran así todos como, ¿qué haces vos? Vos estás gordo, ¿qué haces acá? ¿No? No les ha pasado, bueno, quizás no les ha pasado porque no son gordos, pero voy al gimnasio para perder peso, ¿no? Para hacer ejercicio y me miran como, ¿qué haces acá? Porque van al gimnasio a mostrar lo bien que están. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad que el mundo le ha dado, es al exterior, es a la persona de afuera. Y lo vemos en la tele, lo vemos en los diarios, lo vemos en todos lados, la prioridad es cómo se ven. No importa qué personas sean, es cómo se ven. Y Pedro está diciendo, no te preocupes por esas cosas. Sí, podés usar cosas lindas, no está diciendo no uses eso, pero tu preocupación, tu prioridad debe ser, versículo 4, el interior, el corazón. Mire el versículo 4, dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Realmente está diciendo, es algo que no se vence, no se desvanece, es incorruptible tu interior. Entonces está diciendo, preocupate por tu corazón, preocupate por vivir como dice la palabra de Dios. Esa debe ser la prioridad de la esposa. Lo de afuera es algo que desvanece, pero cuando trabajas en tu corazón, cuando dejas que Dios obre en tu vida y te siga moldeando, eso es algo que no desvanece, es incorruptible. Y nos dice algunas cosas, ahí dice, de un espíritu afable y apacible. La palabra acá, afable, realmente es la idea de ser manso, de poner poder bajo el control de Dios. Mis derechos, mi poder, lo pongo bajo el control de Dios. Esa es la idea. Tu espíritu debe ser uno que dice, Dios está en control. Mis labios están en el control de Dios. Mis ojos están en el control de Dios. Mis orejas, mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, mis actitudes, mis respuestas, mis relaciones están en el control de Dios. Eso es algo incorruptible, eso es algo que no desvanece, eso es algo que realmente hace a la esposa una persona hermosa. Y dice, y apacible realmente es la idea de estar quieto, de estar tranquilo. Y Pedro dice, eso es lo que debe ser la prioridad. Nos dice ahí al final del versículo 4, dice, que es de grande estima delante de Dios. ¿Por qué? Dios mismo lo dice. ¿Qué mira Dios? ¿El exterior o el corazón? Él mira el corazón. Vos podés vestirte y peinarte y todos piensan, ¡ay, qué bien que se ve! Y tu corazón puede estar tan lejos de Dios. El objetivo que Pedro está remarcando acá es que vos vivas de una manera que agrada a Dios, porque eso es lo que estima a Dios, estás creciendo en la palabra de Dios y a la misma vez estás siendo un testimonio excelente a tu esposo de lo que es vivir para Dios. Esa es la manera que lo vas a ganar. Esa es la manera que él va a poder conocer a Cristo por medio de tu testimonio. Pero si tu preocupación es cómo me veo, ¿cómo estoy delante de todos? Si no te preocupas que Dios cambie tu vida, ¿qué ejemplo va a haber? ¿Qué testimonio va a mirar? Y la respuesta es que realmente ninguna. Porque tu preocupación, tu prioridad es lo de afuera en vez de lo interior. Y debe ser el interior en vez de lo de afuera. Versículo 5 nos da un ejemplo, un modelo a seguir, les da a las mujeres. Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas, sometidas, estaban bajo su esposo, a sus maridos, dice. Versículo 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Las santas mujeres que esperaban en Dios, que ponían a Dios como prioridad, que se vestían de esa manera, se decoraban de esa manera, se preparaban de esa manera, el propósito, la prioridad de su vida era el interior. Y se sujetaban a sus maridos. Pero el versículo 6 no es muy popular esto hoy en día. Realmente hay muchos que saltean este pasaje. No creemos en saltear el pasaje cuando estamos estudiando todo un libro. Pero dice el versículo 6, Sara obedecía a Abraham. Obedecía. Abraham le decía, hace esto, y ella lo hacía. Y le decía, llamándole Señor. Ahora nosotros en el castellano, bueno, es el Señor, ¿no? Es un señor, lo voy a hacer. No, está diciendo, llamándolo amo. Llamándolo, ¿qué querés que haga? Estoy acá para obedecer. Hoy en día nos reímos de eso, ¿no? Es más, en los votos a veces me decimos, voy a someterme a su liderazgo, ¿no es cierto? Lo amo y voy a someterme. Y el mundo de hoy se ríe. Y muchos creyentes de hoy se ríen. Pero la palabra de Dios, eso es lo que indica. No estoy diciendo que volvamos al tiempo de Sara y de Abraham, pero el ejemplo que Pedro nos da acá de Sara es que ella obedecía y lo llamaba Señor y lo respetaba y realmente tenía un testimonio excelente hacia Abraham. ¿Por qué? Porque Dios instituyó a Abraham por sobre Sara. ¿Quería decir que Sara no tenía cualidades? No, ya miramos eso. Sara realmente... No nos dice la Biblia todo, pero no es que era alguien inferior, estaba puesto en esa posición que Dios instituyó. Y nos dice una cosa ahí el versículo 6, dice al fin, el medio del versículo, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sabemos en Romanos 4 que somos hijos de Abraham. Si conocemos a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia indica que somos hijos de Abraham. Pero acá está hablando de que si ustedes hacen esto como ella, habéis venido a ser hijas. Y creo que la idea es que estás copiando el modelo de Sara. Estás viviendo, vas a ser como Sara. Esa es la idea que da el pasaje. Dice, si hacéis el bien, si te sometés, si te preocupás por tu corazón, si le llamás Señor a tu esposo, ¿no? Si hacéis el bien, vas a poder vivir realmente sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué? Aún en el tiempo de Abraham, hay muchos que intimidan o no les gusta la idea de someterte. Hoy decís, alguien debe someterse y sos amenazado. ¡Ah, estos creyentes! ¿No? Siempre, ya vivimos en el siglo XXI, ¿por qué nos quieren llevar a la esclavitud otra vez? ¿No? Y han escuchado eso, y eso es la idea. Si vivís haciendo lo que la palabra de Dios pide de tu vida, no vas a tener amenaza, sino que vas a vivir bien y tu esposo va a ver eso, va a ver ese ejemplo. Y oramos que el Señor cambie su corazón y lo salve. Nosotros que tenemos matrimonios creyentes, que cada persona conoce a Cristo, debemos someternos mujeres de la misma manera. No estoy diciendo que hay que llamarlo Señor, pero tu lugar es de someterte al liderazgo de tu esposo. ¿Qué quiere decir eso? Que haga lo que quiera, siempre se manda macanas y bueno, vamos a ver, dale, estoy esperando a ver, toma esta decisión. No es eso, sino que vos sos una ayuda idónea. Debes ayudar a que tome decisiones, debes estar preocupado por crecer en tu vida espiritual y compartir eso con tu esposo y viceversa, que vamos a llegar en un momento al hombre. Pero tu rol es de someterte, es de sujetarte, es de ponerte, porque Dios instituyó el matrimonio de esa manera. Y de la misma manera que te sometes al gobierno cuando es corrupto, de la misma manera que te sometes a tu jefe cuando las cosas no van bien, de la misma manera que sos un buen testimonio aun cuando te tratan mal en el mundo, es la misma manera que debes someterte a tu marido, haga las cosas bien o no, debes mostrar un testimonio excelente allí. Instrucciones para las esposas. Bien, vamos a terminar entonces. No, vamos a ver el próximo versículo, instrucciones para los esposos. Porque aunque es un solo versículo, está lleno de cosas realmente para nosotros los hombres. Y si estás aquí y no sos alguien que está casado, son cosas que debes mirar, porque algún día cuando te cases vas a tener que cumplir con estas cosas. Versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente, de la misma manera que la mujer se somete, en Efesios 5:21 nos dice, sométanse los unos a los otros. Debemos someternos a lo que Dios ha instituido. Dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La primera cosa, la primera instrucción para los esposos es de vivir con entendimiento. Dice ahí, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. La palabra acá de vivir realmente es la idea de estar en la misma casa, de tener una vida íntima, cercana. Y nos dice ahí, de vivir, de estar en la misma casa, de tener una vida íntima, cercana, con ellas, sabiamente. ¿Qué quiere decir eso? Es la idea de tener conocimiento. Es un conocimiento profundo, donde sabes qué necesidades tiene. Sos sensible a sus necesidades, sos sensible a sus emociones. Conoces más de ella cada día. Tu propósito es de saber cómo es tu esposa, de saber las luchas que ella tiene, de saber las emociones que ella tiene y de estar ahí con ella. Muchos hombres dicen, yo soy el amo de casa, llamame Señor, prepárame la comida y vas a hacer lo que yo diga, y dicen, bueno, ya está, ya cumplí. Pero el hombre acá, el marido, debe estar atento a las necesidades de su esposa para que pueda vivir sabiamente, con entendimiento de lo que a ella le preocupa, de sus sueños, de sus dones, de sus habilidades, de sus deseos. Y el esposo debe ser el principal en motivar esas cosas, en conocer esas cosas. Quiero decirte, hombre, nunca vas a terminar de conocer a tu esposa. Es así. Todos los días conozco más cosas sobre mi esposa. Aprendo más cosas sobre ella, realmente. Es lindo eso. Pero si yo digo, bueno, ya está, ya conozco todo, ya está. Que haga lo que quiera. Ella me tiene que obedecer y listo. Eso no es lo que indica la Biblia. Vos y yo, hombres, debemos entender, conocer y ayudar a seguir creciendo a nuestras esposas. Segunda cosa, segunda instrucción dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Dando honor a la mujer, debes honrar a tu mujer. Debes no solamente entenderla, sino que debes ponerla en una posición de honrarla. Nos dice en Efesios 5 que debes amarla. Debes honrar a tu mujer, no es a alguien como... Y en esta cultura es muy grande eso. El hombre tenía derecho a hacer lo que quería con la mujer. Y Pedro les está diciendo, honralas. ¿Cómo, Pedro? ¿Eso va en contra de toda la cultura? Bueno, sos alguien que conoce a Cristo, honrala. Ponela en una posición que la cultura dice no se merece, pero ponela en ese lugar porque Dios dice, sí, tiene ese valor, honrala. Nos dice ahí, bueno, realmente hay una ilustración que leí sobre esto. No es verdad, es ficticia la historia. Pero había un hombre que se llamaba Johnny, ¿no? Y Johnny vivía en una isla del Pacífico que se llamaba Kiniwata. Y él fue a la isla y en esa isla se acostumbraba comprar a las esposas por medio de vacas, ¿no? Y había diferentes niveles de precios, ¿no? Si tenías dos o tres vacas, podías comprar una esposa bastante decente, zafaba, ¿no? Si podemos decirlo así. O sea, con dos o tres vacas podías conseguir una esposa que zafaba. Si querías una muy linda, muy buena, pagabas 4 a 5 vacas, ¿no es cierto? Eso era el precio por alguien buena en esa isla. Cuenta la historia esta persona que lo inventó, dice, de Johnny. Johnny realmente conoció a esta chica que se llamaba Sarita. Y él ofrece algo que nunca se había escuchado en la isla, 8 vacas por Sarita. Y el pueblo realmente estaba ahí, decían, ¿Sarita aquella? Y la miraban y decían, pero ella realmente está en el inferior, 2 o 3, con 2 te conformabas. Y realmente lo empezaron a cargar a Johnny. ¿Cómo vas a gastar tantas vacas en tu esposa cuando la podías conocer? Era alguien simple, la podías conocer por 2 o tener por 2 o 3 vacas. Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué harías eso? Bueno, al tiempo, después de haberse casado, dice la persona esta que Sarita cambió a ser una persona totalmente diferente. De repente era como, mirá Sarita, está re linda, está re, no sé, está re bien. Y estaban todos sorprendidos y dice, ¿qué pasó? Y el hombre le dice, Johnny le dice, lo que pasa es que realmente lo que más me interesaba era el corazón, más me interesaba es el interior de esa persona. Y yo no quería gastar solamente 4 vacas. Yo quería que mi esposa se sienta superior, honrada, mejor que cualquier otra esposa. ¿Y saben lo que hace Sarita hoy? Ella sabe que no hay nadie más en toda la isla por la cual pagaron 8 vacas. Y ella dice, yo soy una esposa de alguien que pagó 8 vacas por mí. Obviamente es una historia ficticia, pero da la idea que queremos marcar acá. Debemos honrar a nuestra mujer, respetarla, saber lo que realmente lo que ella está pasando, lo que está haciendo. Debemos ponerle un valor más grande. Vamos a salir de acá diciendo, bueno, a ver cuántas vacas me costaría, ¿no? Pero realmente es la idea de darle un valor alto a nuestras esposas. Nos dice ahí Pedro algunas cosas, dice, como vaso más frágil. Antes de que alguien diga algo, es una comparación, dice más frágil. Así que hombre, antes de que diga yo soy alguien fuerte, no, Pedro está diciendo, es más frágil que vos, que sos frágil. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Así que antes de que diga yo no me frena nada, está diciendo sos frágil y tu esposa es un poco más frágil. Pero la idea acá es, realmente sabemos esto, físicamente son más frágiles las mujeres, Dios lo creó así, emocionalmente a veces es así. Y nuestro deber es de protegerle, de honrarle, de proteger en esos momentos cuando se siente más frágil. No estamos diciendo que es inferior, no estamos diciendo que se la aguante o lo que sea, estamos ahí para cuidarla. Realmente debemos cuidarla y a veces sacrificar o tiempo o cosas para honrarle y darle el valor que Dios le ha dado. Y la próxima cosa dice, y como a coherederas de la gracia de la vida. Ahora, la gracia acá no está hablando de salvación. Creo que la idea acá es de coherederas, es de la gracia de la vida. La palabra gracia quiere decir regalo. Y realmente creo que lo que está indicando es que en el matrimonio no hay regalo más grande que tu esposa. Hombres, ¿no es así? Bueno, no contesten por las dudas, pero Pedro está diciendo, tenela como el mejor regalo de la vida. Eso es lo que está diciendo. Valorala, amala, ayudala, sé su amigo, sé su compañero, respetala, hace que crezca, que sea cultivada en diferentes áreas de su vida. Eso es lo que nos está indicando acá Pedro. Ese es nuestro rol. No es, llegué, ¿dónde está la comida? Es, estoy acá para... O sea, tengo un rol que Dios me ha dado y es el de cuidarte, de protegerte, de realmente dar gracias a Dios por tu vida. Ahora, el énfasis que ya miramos al principio es, si el esposo es salvo y la esposa no es salva, él debe vivir de esta manera para que ella pueda conocer a Cristo. Eso es lo que miramos. Entonces creo que ahí es donde entra la última frase de esta oración, de este versículo. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No creo que dice, si vos tenés una mala relación con tu mujer, Dios no te va a escuchar. Dios nos escucha, aun cuando tenemos pecado, nos escucha, pero debemos confesar nuestros pecados y Él nos limpia de todo pecado. Pero no creo que está diciendo, no vas a poder orar a Dios. Creo que lo que está diciendo es esto. Vos sos un esposo creyente, tu esposa es inconversa. Vos necesitás estar viviendo de esta manera, porque a la misma vez que estás viviendo de esta manera, estás orando a Dios que la salve. ¿No? Ese es tu propósito. Dios, por favor, salva a mi esposa. Y si no estás viviendo de esta manera, ¿para qué vas a orar? Si vos estás diciendo, bueno, yo soy el amo de casa y no la voy a respetar, no la voy a cuidar, no la voy a entender. Realmente ella se tiene que someter, porque eso es lo que dice la cultura, que podía ser el hombre. Y después dice, Dios, por favor, sálvala. Creo que la idea es que, ¿por qué te va a escuchar Dios? ¿Cómo va a ser salva ella realmente si no ve nada de diferencia en tu vida? Si vos la tratás realmente como alguien inferior. Eso creo que es la idea de ese versículo. Pero, si vos estás orando por la salvación de tu esposa, entonces vas a querer vivir sabiamente, entenderla mejor, vas a querer honrarla aún más y mostrarle que la amás totalmente para que ella algún día ponga su confianza en Cristo. Eso es lo que creo que está diciendo el pasaje. Quizás decís, bueno, yo estoy casado y mi esposa es creyente. Bueno, eso no cambia el hecho de que debes vivir de esta manera. Hombres, esposos, debemos vivir de esta manera, entendiendo y respetando a nuestras mujeres. Realmente ayudándolas, protegiéndolas. Y realmente el propósito principal es para dar gloria a Dios. Dios instituyó el matrimonio. Y Dios puso al hombre como cabeza y puso a la mujer bajo el hombre. Pero eso no cambia el hecho de que cada uno de nosotros tenemos roles. Y si hiciéramos bíblicamente, sin pecado, cumpliéramos con los roles como dice la Biblia, sería excelente. Realmente tendríamos un matrimonio que florece, que es hermoso. El problema que tenemos es que a veces no hacemos lo que Dios dice y eso afecta a nuestro matrimonio. Entonces, para ir resumiendo acá, nuestro deber como esposas y esposos es lo que vimos acá. Quizás decir, bueno, mi matrimonio, ella es salva o él es salvo. Bien, eso no cambia el hecho de que debemos cumplir con estas cosas. Las esposas deben someterse. Deben ser respetuosas, deben ser puras, deben adornarse como para Dios. Tu corazón es lo que más importa. Y deben seguir el modelo que Dios nos dio en su palabra, que es la vida de Sara y cómo ella se sometía a Abraham. Y esposos, debemos entender a nuestras mujeres, debemos buscar, saber cómo es, las cosas que sufren, las cosas que piensan, las cosas que están luchando, debemos estar allí y debemos honrarlas. Darle una posición más alta, honrarla. Y pueden pensar varias maneras así, pero dice honrarla. ¿Para qué? Para que tus oraciones no tengan estorbo, para que conozca a Cristo. Y si ya conoce a Cristo y los dos en su matrimonio cumplen con estas cosas, háganlo como testimonio a otros que no conocen a Cristo. Muchas veces, cuando yo estoy en hockey y cuando Romina está acá en el gimnasio, dicen, nosotros nos vemos todo el día porque yo trabajo acá. Dicen, ¿cómo se aguantan? ¿No? ¿Cómo puede ser todo el día juntos y después llega la noche, toda la noche juntos? Y a nosotros nos encanta. Realmente lo disfrutamos mucho y aunque el mundo no lo entiende, lo disfrutamos. Dice, ¿cómo puede ser? Sí, tratamos de vivir de acuerdo a la Biblia, nos amamos. No es todo color de rosa siempre, pero sí disfrutamos de estar juntos. Entonces quiero preguntarte, ¿estás haciendo lo que la Biblia nos indica hacer? Si sos una esposa, ¿estás cumpliendo con estas cosas en tu vida? Te animo hoy a cambiar algunas cosas para cumplir con lo que Dios dice en su palabra. Y si sos un hombre, estás viviendo como un machista y diciendo, bueno, la cultura dice que puedo pedir esto y esto y esto, y es lo que debe ser, ella te tiene que someter. O estás amándola, estás entendiéndola, estás honrándola, protegiéndola. Pedro nos manda a hacer esto de la misma manera que Cristo padeció, es la misma manera que nosotros debemos cumplir con nuestros roles. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor.